Bueno, hoy tenemos dos invitados aquí en nuestra emisora, a quienes agradecemos. Les trajo a ellos el fresco de la tarde para visitarnos. A Pedro del Alto Paraguay, parece que vino por el río Paraguay, que dicho sea de paso está bajando su nivel de nuevamente a esta altura del año. Está Pedro Escobar, el periodista del sector de la agricultura, también es compañero, forma parte del equipo de Radio Nacional los fines de semana, precisamente un experto y sobre todo conocedor del ámbito del campo, la agricultura y la ganadería, porque él es su fuerte, apunta siempre hacia la zona noreste, sería en el Chaco, Concepción, Amambaya, hacia ahí esa zona él más bien se mueve, ¿verdad? Pero también lo hace aquí en la zona de la capital del país. Y nos acompaña también igualmente don Peter Marco Tasse, quien es el analista, consultor y fundador del Economic Forum, ¿verdad? Entonces es un privilegio tenerlo a ambos aquí en esta tarde calurosa de la capital del país y compartiendo esta jornada de trabajo. Bueno, empiezo saludándole a Pedro como conocido de la casa. Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va, che?
Buenas tardes Ricardo, muy buenas tardes Andrés, un cordial saludo a toda la gran audiencia de la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Un placer inmenso compartir con ustedes esta mesa de trabajo en esta agradable tarde, este tiempo de sí, calorcito. Claro, esto sí. Es live para nosotros, sí. El Chaco.
Sí, es cierto, eso sí.
Superamos los 44, sí. 45.
50 en algunos 50, casos. 50, sí.
Acostumbrado ya.
¿No? Sí. Y bueno, mencionaba el tema del trabajo por el norte, ¿verdad? Uh-huh. Pero no solamente, sino recientemente estuvimos acompañando el sur del país, zona de Juvenal, la Agrodinámica 2025, sí. Estuvimos con otros colegas acompañando todo muy de cerca, una zona de gran desarrollo, uh-huh, de nuestro país. Siempre digo que muchas veces nuestra gente cuando se visita al sur del país piensa de que esto no parece Paraguay, y yo les digo, esto es el verdadero Paraguay, esto, uh-huh, debe extenderse a lo largo y ancho de la República, esta abundancia, este desarrollo inusitado, ¿verdad? En el sur. Y es bueno, recientemente también se anunció una inversión muchas veces millonaria, ¿verdad? De una empresa española, y esas son novedades muy muy interesantes y que esperemos que se vaya expandiendo a lo largo y ancho de la República. Agradecemos también, así como ya anunciabas, uh-huh, Ricardo, no, la presencia y el acompañamiento acá, uh-huh, del colega Peter Marco Tasse desde Wisconsin, Estados Unidos. Yo siempre digo, Peter es un paraguayólogo, un, uh-huh, experto de la realidad paraguaya, una persona extraordinaria que ha hecho mucho por nuestro país, y estamos agradecidos por acompañarnos esta tarde.
Hola Peter, buenas tardes, bienvenido. Ya con absoluta familiaridad te tratamos. ¿Es la segunda aquí en la casa o...? Porque comentabas una visita anterior, ¿verdad? Con un amigo que hoy ya no está, ¿verdad?
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Andrés, por esta gran hospitalidad aquí en el corazón de Asunción. Prácticamente estoy viniendo de Wisconsin, actualmente cubierto por la nieve desde las orillas del lago Michigan, y es un gran clima, y a coraje por agua, a formal, por sobre todo hoy coitela esa a botella de agua con la marca de la ESAP, y le quiero felicitarle a esta institución del estado por llevar esta innovación a estos niveles, y es muy lindo. Y muchas gracias por este espacio, por darnos con Pedro Escobar, con mi tocayo, uh-huh, este espacio. Y hemos visitado a Encarnación para participar y dar una cobertura internacional a la Agrodinámica 2025, en donde hemos tenido la grata experiencia de entrevistarnos con los organizadores de esta gran feria. Yo he tenido la bendición de participar en varias ferias a nivel regional, y le puedo decir de que la Agrodinámica 2025 es la feria más exitosa de América del Sur en el año 2025, y ha sido verdaderamente una posibilidad de conocer más al Paraguay y por sobre todo promover la economía agropecuaria en el mercado internacional. Y eso es lo que hacen las Colonias Unidas ahí en el departamento de Itapúa, que por sobre todo representa el 36% del Producto Interno Bruto a nivel nacional en la República del Paraguay.
Uh-huh. Peter, de los años, ¿hace cuánto que venís a Paraguay?
Yo empecé mi capítulo, uh-huh, extenso de enamorarme con la República del Paraguay en el año 2007. Y apenas 15 minutos, apenas 15 minutos de aterrizar en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, la primera cosa que probé fue el tereré. Y me acuerdo muy bien, Michael Eshelman fue mi jefe en la embajada de los Estados Unidos en aquella época, y mi grupo rechazaba el tereré y yo era el primero que agarró el tereré, y a partir de ese momento ya me contagió todo. Y
¿Ya sabía del tereré antes de llegar?
No sabía. Gustó, ¿no? Me encantó, sí, el tereré. Sí. Tereré con Yaguarateca.
Ay, pues, con qué empezaste, ¿eh? Pero sí, por lo visto te dieron algo antes, era algo bien pesadito para como entrada, era por ese Yaguarateca. Generalmente se utiliza
con
para una buena gestión.
Arrancamos nosotros, ore, oño, por la Yaguarateca.
Hay algo que me llama impresionantemente la atención de Peter, de su interés por las culturas y el aprendizaje de nuestro idioma guaraní, sí, los pocos tiempos que estuvo acá en Paraguay, y fue a estudiar más en Washington, ¿verdad?
Sí, juntos con el destacado escritor paraguayo Teófilo Acosta Cantero, que por mucho tiempo fue mal identificado con un agente de la República de Cuba durante la Guerra Fría en Washington, y por ese motivo a él no le dieron los papeles legalmente. Entonces sí, muy interesante la historia de Teófilo. Sufrió muchísimo el señor, y ahí empezamos a estudiar el guaraní, y yo estaba haciendo mi posgrado en Washington, a dos cuadras de la Casa Blanca, y me enteré de este programa de David Galeano Olivera y junto con su señora Sadia Acosta, la señora de Teófilo Acosta Cantero, iniciamos un curso intensivo del guaraní. Pero antes de eso yo aprendí guaraní en Guarambaré. Yo tuve 6 meses de... Sí, en el año 2007.
A Santa Andaría, ¿verdad? Sí, Peter. Sí, sí. Pero Peter, dentro de todo lo que pudiste observar ya en este tiempo aquí en Paraguay, de hecho, ¿verdad? De que sos un observador, recorres el país, observas lo que se da en el campo, así que estás en las ferias, en la expo. En ese sentido, en cuanto a lo que se aprecia la producción de alimentos del Paraguay, ¿cómo lo ves de esa manera? Porque Paraguay es considerado y es un país bien visto en ese aspecto, teniendo en cuenta de que a futuro nos consideran como uno de los países proveedores de alimentos en el mundo.
Muy, muy cierto, muy cierto esta observación. En la época del general Alfredo Stroessner, el Paraguay era el jardín de las Américas, y actualmente la República del Paraguay puede alimentar más de 80 millones de ciudadanos a nivel mundial, y produce varios rubros, está involucrado en la producción de varios rubros en la economía agropecuaria, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de la producción de carne bovina, el primer lugar a nivel mundial de la producción de azúcar orgánica, de chía y de sésamo. El sésamo está en auge en el mercado internacional, y el Paraguay tiene un aporte estratégico hacia la producción de chía, el cultivo de chía y del sésamo. Después de la pandemia de COVID-19, el Paraguay ha aumentado la presencia en el mercado internacional, y aquí hay que destacar el gran trabajo que el presidente Santiago Peña ha hecho para promover los productos agropecuarios y el sector logístico en la economía paraguaya en el ámbito internacional. Actualmente el jefe de Estado paraguayo se encuentra en la República de Uzbekistán, y estos países en Asia Central se destacan por un alto nivel de desarrollo en materia de logística. Por otra parte, observamos que hay una carencia en la gestión jurídica en el Paraguay. Por lo menos en el Ministerio Público hay altos niveles de corrupción, como recientemente me enteré de la agente fiscal Karina Caballero, que está violando sus responsabilidades jurídicas y constitucionales, pero por sobre todo hay una gran predisposición y gran voluntad de parte del Poder Ejecutivo para promover la economía nacional en el ámbito y en el enfoque agropecuario.
Mencionan también que van a tener una conferencia magistral. Esto sería el día 12 de diciembre, puede ser.
Sí, inicialmente estaba previsto esta conferencia magistral con Peter Marco Tassel, fecha viernes 12, sobre tendencias globales y oportunidades comerciales para la carne y commodities paraguayas en mercados de alto valor. Lamentablemente, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, se tuvo que posponer para una nueva fecha, y la nueva fecha ya sería para el año 2026, específicamente allá por junio, así que, pero Peter se estuvo preparando, se estuvo preparando a full, ¿verdad?, para poder abordar temas tan importantes para nuestra economía, nuestra finanza, nuestro mercado, nuestra producción agropecuaria, ¿verdad? Y a lo mejor Peter puede compartir un poco algunos puntos, ¿verdad?, de lo que ha sido esta preparación y esta proyección sobre temas de las commodities.
Sí, gracias, Pedro. El tema principal, el eje principal de nuestra conferencia de mañana iba a ser la promoción de la carne bovina al mercado internacional y específicamente la producción orgánica de la carne bovina y el enfoque que el actual gobierno paraguayo le está dando a la globalización de los productos agropecuarios que el Paraguay ofrece al mundo. Uh-huh. Y el asunto logístico, la inserción de los productos agropecuarios en el mercado internacional y también los requisitos que tienen los países de primer mundo hacia los productos agropecuarios que vienen desde afuera, que se importan. Esos fueron algunos temas que nosotros estuvimos preparando con Pedro para tratar el día de mañana, pero por cuestiones de logística y que son fuera de nuestro manejo, fuera de nuestra capacidad, hemos decidido de cancelar este evento de mañana y hacer desarrollado el próximo año.
Ya que mencionaban también en este tema que van a presentar las oportunidades que se da respectivamente lo que sería la carne. Bueno, ¿qué es lo que tanto se aprecia de la carne paraguaya en otros países para que pueda seguir incursionando en otros mercados según lo que ustedes han verificado?
Y la certificación de origen es número uno, y después hay la calidad del suelo y las condiciones geográficas y climáticas que el Paraguay ofrece al mercado internacional. Estos son algunos puntos claves que obedecen y que contribuyen de forma estratégica hacia el engorde de carne vacuno y el engorde de los bovinos en ese sentido. Y si comparamos los productos de la carne vacuna del Paraguay con el resto del mundo, se destaca el sabor, es totalmente diferente. Se puede clasificar como el mejor en el mundo, la mejor en el mundo. Y eso también se traduce y produce un ingreso extra, un ingreso agregado a la economía paraguaya, siendo de que esta carne bovina tiene origen orgánica y la producción se puede rastrear en donde se desarrolló un animal particular o una vaca particular. Y ahí también entra en consideración, entra la parte logística. Puede ser por vía aérea o por vía del litoral marítimo, uh-huh, o no. Entonces hay varios temas que se toman en efecto cuando hablamos del mercado internacional, del comercio internacional. Y ahora, lastimosamente, el globalismo se ha muerto. Con el presidente Donald Trump, muchas cosas han cambiado por mejor, que van a contribuir mejor y en los próximos años van a tener un aporte positivo hacia la economía nacional del Paraguay.
En ese aspecto, Peter, el crecimiento que está teniendo Paraguay en la exportación de las proteínas, en principio se destacaba lo de la carne vacuna. Hoy día ya lo hacemos también con la carne porcina, la carne aviar. Sé que Paraguay se va posicionando en ese aspecto a nivel mundial. ¿Paraguay tiene suficientes condiciones, por decirlo de esa manera, Peter, como lo estás observando, para seguir desarrollándose? Las industrias se van fortaleciendo y la producción cárnica, la porcina, las aves también. ¿Por qué no pensar muy pronto? Porque tenemos otros tipos de proteína, como por ejemplo la caprina, tenemos el cordero, así que hay también una variedad de ganados que tenemos en Paraguay que se puede ir aprovechando, no solamente la exportación de la carne vacuna, ¿no?
Sí, la producción del cordero, por ejemplo, trae muchos rendimientos, trae un ingreso formidable en la economía nacional. Puede traer, uh-huh, si eso se cultiva.
Probablemente falta desarrollar un poco más.
Falta desarrollar más, y también en la apicultura hay un gran potencial de crecer. Uh-huh. Pero lo que se encuentra en un estado sólido y consolidado, desarrollado, bien desarrollado, es la producción de la carne bovina, que es la mejor marca nacional, la mejor marca nacional que el Paraguay tiene hoy en frente al Consejo de las Naciones.
Realmente sí, creo que eso también permite hoy día que a Paraguay se lo conozca mucho más. El ganar el mercado norteamericano fue un paso muy importante, trascendental, aunque hubo una intención de parar un poco la exportación de la carne bovina, ¿verdad? Pero eso no ocurrió, y hoy detrás de Chile prácticamente se va posicionando ya Estados Unidos en la exportación de la carne. En nuestros tiempos eran Rusia y Chile, Rusia, y sin embargo creo que en un año el avance muy importante se ha dado en ese aspecto, ¿verdad?
Así es muy cierto, y la presencia de la carne bovina en el mercado americano es un gran logro del actual gobierno de Santiago Peña, y el embajador Gustavo Leite Guzinski ha hecho un tremendo trabajo en un lapso de 6 meses, comparado con el trabajo de 3 diferentes embajadores que le antecedieron, que no hicieron nada. Ese es un logro muy importante del actual embajador Leite, y él es un, en esos asuntos él es muy preparado.
Y aprovechando la presencia acá de nuestro compañero Pedro, también conocedor del Chaco paraguayo, siempre se dice que la carne del Chaco es la mejor. ¿Cómo se diferencia la carne chaqueña?
La terneza es una de las características, y como ya mencionó acá el colega Peter Tasse, el sabor también es algo característico de nuestro país y el Chaco en particular, ¿verdad? El Chaco tiene una gran producción de carne bovina para las exportaciones, y últimamente también está incursionando en otros rubros como la agricultura, la producción de maní, que ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Se viene produciendo y exportando incluso a mercados tan exigentes como el mercado europeo, y el sésamo, que nuestros hermanos de los pueblos originarios en el departamento de Boquerón, por ejemplo, están trabajando tanto en la ganadería como en la agricultura. Y en los últimos tiempos se ha incursionado más en la agricultura. La producción de algodón, por ejemplo, se está reactivando como parte del desarrollo económico del Chaco paraguayo. E incluso una variedad de trigo que se logró adaptar al Chaco paraguayo. En fin, pero imagínense el Paraguay, por ejemplo, hace 40 años atrás, en donde tenía que importar harina, trigo y otros derivados del Brasil o de la Argentina. Actualmente el Paraguay no solamente ha logrado satisfacer la demanda interna, sino también logró exportar este producto, ¿verdad?, a los países vecinos. A mí me tocó acompañar las visitas de los empresarios brasileños, por ejemplo, que vienen, pero en gran cantidad, a hacer lobby con proveedores aquí en Itapúa, Alto Paraná, para poder, tener una participación de la provisión de estos productos, que son generados pero en gran cantidad en nuestro país. Y esto también es gracias a un gran científico, el doctor Mohan Kohli, que llegó de la India, y que desarrolló una variedad especial del trigo, que adaptó a nuestra latitud, a nuestro tipo de suelo, a nuestro clima, ¿verdad? Y Paraguay, si no me equivoco, es el único país del mundo tropical, subtropical, que logra producir ese tipo de granos, ¿verdad? Y estamos hoy día llegando a muy buenos niveles de producción, ¿verdad? Y ni hablar del arroz, por ejemplo, en la zona de Itapúa, como Misiones, por ejemplo, ¿verdad? Y volviendo al Chaco paraguayo, ¿verdad?, ya que fue esa la pregunta, el Chaco tiene todavía bastante que ofrecer, y yo creo que sorprenderá a propios extraños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está construyendo el corredor bioceánico, se está avanzando la construcción del puente que cruzará entre el estado de Mato Grosso do Sul con el Alto Paraguay, uniendo las ciudades de Puerto Murtiño con a ver, Carmelo Peralta, ¿verdad? Y toda esa zona hoy día están llegando mucha gente con intenciones de invertir, ¿verdad? Ya sean infraestructura edilicia, inmuebles, infraestructuras para el comercio, para incluso pequeñas industrias, ¿verdad? O sea, nuestro país también cuenta con la ley de Maquila, por ejemplo, que es un atractivo, y que el Alto Paraná, por ejemplo, prácticamente se instalan casi la mitad, si no es más, de las industrias maquiladoras en el Paraguay. En el futuro quizás pueda ser Alto Paraguay, ¿verdad? Porque es virgen. Hoy, si yo no me equivoco, solamente en el Bajo Chaco hay industrias maquiladoras. No hay en Boquerón, no hay en el Alto Paraguay. O sea, en el futuro es probable que se vayan instalando industrias que puedan ofrecer, porque se habla, por ejemplo, del cruce de al menos 1.500 camiones de esos transportadoras de productos que vienen de Brasil. Brasil y que cruzarán por nuestro territorio y llegarán a puertos de la costa pacífica, ahí por Chile, Perú, en fin. Y todo eso va a marcar un antes y un después en la economía del Paraguay. Muchas veces nosotros los paraguayos pensamos que todo tiene que ser fácil y sencillo y que sentados nomás nos tiene que venir la solución a los problemas que nos aqueja, ¿verdad? Falta de empleo, falta de capacitación, falta de muchas cosas, incluso la plata en el bolsillo, ¿verdad? Pero es que nosotros, cada uno, tenemos que realmente hacer nuestro gran esfuerzo, ¿verdad? A ver, Peter, si me ayudas, lo que decía el gran John F. Kennedy, ¿verdad? ¿Cómo era que decía? Sí. No piensen lo que puede hacer el país por ustedes, sino piensen
Lo que ustedes pueden hacer por su país.
Lo que ustedes pueden hacer por su país, ¿verdad? Hay algo en común que tenemos, ¿verdad?, con Peter Tase, el aprendizaje de idiomas y también de recorrer un poco por el mundo, ¿verdad? Sí. A mí me encanta el idioma, aprendí un poco estando fuera del país y estoy acá en el Paraguay porque realmente siento ese espíritu que debo aportar ese grano de arena a nuestro querido Paraguay que tanto nos necesita. Y todos juntos tenemos que sumar y hacer que el Paraguay sea un país cada vez más desarrollado.
Uh-huh. Peter, hacía mención a la chía y al sésamo, que chía hoy es Paraguay, es el primer productor mundial. Sorprende realmente porque probablemente en el mapa de nuestro país nunca lo teníamos a ese producto, ¿verdad? Porque es creo que en cuanto al consumo es muy poco porcentaje, la mayor cantidad se exporta y solemos hablar con la gente del sector y en ese aspecto hablan ellos justamente de las cualidades de la producción de chía y que existe el crecimiento importante, pero la idea, el propósito es aumentar ese volumen. ¿Hay condiciones, de acuerdo a la apreciación y lo que ven ustedes en el campo, Peter, que eso se puede ir mejorando, inclusive para aumentar la producción y la calidad también?
Para la calidad, para mantener en un periodo más largo de tiempo la calidad del suelo, conviene más cultivar chía que el arroz. Uh-huh. Y también chía se lleva bien con el sector ganadero, agroganadero. Uh-huh. También. Entonces, en este ámbito yo creo que hay un gran potencial de que los productores de la chía van a tener mejores rendimientos y un mejor futuro en ese sentido. Y también hay que trabajar sobre la trazabilidad del producto, el certificado de origen. Eso es muy importante porque a mí me preocupa muchísimo el hecho de que la chía que fue cultivada en Paraguay cruza la frontera a Brasil y los brasileros le ponen su bandera, uh-huh, le ponen su idioma portugués a portugués, claro. Entonces es el problema. Uh-huh. Y eso ocurre también con el tema de la miel de abeja y otros productos que simplemente cruzan la frontera y no hay ninguna legislación de Mercosur que pueda defender en este sentido los intereses nacionales también del Paraguay. La soja tiene el mismo destino.
Argentina, sí, sí. Sí.
Porque exportamos a los vecinos, ¿verdad? Y por ahí después uno no sabe dónde va y termina.
Pero la misma carne, mencionaste que Chile era uno de los mercados objetivos más importantes, que incluso pagaban más, ¿verdad?
Sí, el que mejor
pagaban. ¿Y ellos qué hacían? ¿Agarraban y volvían a revender a
ellos
los países?
Exportan, sobre todo a Australia, creo que es el país donde mayor cantidad exportan ellos. Así, a un muy buen precio, por eso también pagan bien, ¿verdad?
Sí.
Pite, ¿cómo ves el tema de la resolución 1115 que la Unión Europea pretende implementar? La discusión que se da en la región, pero sobre todas las cosas, no solamente aquí en Paraguay.
La Unión Europea está en total declive, no tiene más relevancia, tampoco importancia geopolítica a nivel mundial hoy en día, gracias a la llegada del presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca. Si tuviéramos a Kamala Harris, íbamos a tener un panorama totalmente diferente, pero la Unión Europea hoy en día está muy preocupada de la guerra en Ucrania, de los conflictos bélicos en el Medio Oriente, y ha perdido mucha relevancia geopolítica en América Latina. Y en este sentido, el gobierno paraguayo tiene que hacer lo que le conviene más al campesino paraguayo y dejar de escuchar a los burócratas Lapimbeku, Bruselawi. Eso es lo que puedo decir muy, muy francamente y sin pelo en la lengua, porque es un desastre la intromisión que hace la Unión Europea en Asunción y le obliga a las autoridades paraguayas de negar y de rechazar las tradiciones cristianas por preservar la cultura tradicional familiar y todo ese tema.
Los valores
familiares. El conservatorismo y todos esos temas que en este país son muy importantes, y la Unión Europea no tiene ningún derecho de ejercer esta clase de intromisión en la sociedad paraguaya.
Poner un proteccionismo. Andrés, no sé si por lo menos agradeciéndole, ¿tenés algo más para consultar?
Sí, en torno a lo que sería las proyecciones que se tiene para Paraguay en este crecimiento, siempre se habla también del incremento de las exportaciones, de la producción, de la mecanización de la agricultura familiar también. ¿Esto puede ayudar a que pueda mejorar la situación en el campo?
Yo creo que sí. El actual gobierno aquí en Asunción está trabajando muy bien en mecanizar la producción agrícola y, por sobre todo, levantar la autoestima, el autoestima que se encuentra hoy en día en la sociedad rural paraguaya. Y hay que tener en cuenta de que el 65% de los ciudadanos paraguayos viven en el campo, y eso es algo muy importante a nivel regional y segura, y también fortalece la canasta familiar, y la fuente de ingreso para la microeconomía se va a robustecer aún más teniendo estos datos estadísticos en cuenta.
Bueno, Peter, Pedro, o Pedro y Peter. Bueno, entonces vamos a estar aguardando, y seguramente en algún momento dado lo vamos a estar hablando con Pedro o con Peter cuando esté por acá de vuelta, y ir instalando un poco lo que se dejó sin efecto para la jornada de mañana, que me parecía muy importante, ¿verdad? Pero de todos modos, eso no dejará de estar en vigencia por el hecho de que dentro del primer semestre del 2026, entonces vamos a estar con ese encuentro en donde se va a estar discutiendo temas muy importantes, ¿verdad? Que hace referencia a la producción, tanto agrícola como la ganadera, producción de alimentos, la situación de Paraguay en el mundo como un país proveedor, ¿no?, de alimentos.
Así mismo es. Muchas gracias, Ricardo, por este valioso espacio, y nos vemos oportunamente.
Y que no sea, que no pase tanto tiempo, ¿verdad? ¿A Pedro?
Muchas gracias, Ricardo.
Tengo a mí, Pendera Bucuera, en algún momento dado, cuando hacen el recorrido por ahí, ustedes también, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Peter, por acá o va a estar por acá
próxima semana? Yo viajo próxima semana, vuelvo de vuelta en el...
Así que para la fiesta ya va a estar por casa con la familia.
Sí. Bueno. Tenemos que ir organizando un poco y algo que de repente por ahí hacia el norte, hacia el este, bueno, al este no pinta tan bien, ¿verdad? Pero bueno, algo tenemos que hacer por el bien de nuestro país. No se percibe algo muy, muy positivo, ¿verdad? Y que nada más para redondear un poco esta cuestión, recordemos que el Paraguay y el Brasil llegaron a pagar las deudas de Itaipú, por ejemplo, creo que fue el año pasado, a cancelarse esas deudas, y eso ha beneficiado al Paraguay en términos económicos, ¿verdad? Y seguramente el gobierno nacional está preparando para los próximos años para que esto beneficie a los pequeños y medianos productores. Es muy importante que nuestros compatriotas se formalicen. Lo mitanto de todo ya pola y cuatilla, todo ya pola y factura, todo ya registrar la mi pymes en el
ministerio. Toño formalizaje,
que todo avanzado en España, año pues tenemos allá Yugurajá adelante allá. Pero si no, se hace muy difícil porque a veces llega el tren y no estamos listos para subir al tren. Sí. Entonces, eso es la clave. ¿Por qué? Porque hay demanda de alimentos más allá de las fronteras. Y desde la producción de hierbas medicinales aromáticas, como así también de alimentos, granos, frutos secos, o sea, un montón de rubros que podemos desarrollar en pequeñas fincas, ¿verdad?
Así es. Bueno, así lo tuvimos a Pedro Escobar y también a Peter Marco Tase con nosotros en esta tarde aquí en Actualidad en Debate.